Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros desde las 4, iremos de la mano hasta las 7 y ya saben que hoy miércoles nos gusta hablar de economía. Vamos con ello. Aquí está ya el profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, bueno, pues nada. ¿Qué tal Alejandro González?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. A pesar de los impuestos, en esta semana que para los liberales está siendo especialmente delicada.
¿Eh? Está siendo complicada.
Está sí, siendo muy, pero que muy dura.
Bueno, como otras semanas también. O sea que
claro, no es que sea especial no esta sea. Con respecto a otra, ¿no? Profesor, hemos encontrado en la portada del diario El País que se destaca que el precio de los alimentos se eleva a un ritmo récord del 13,8%. En realidad lo hemos encontrado en todos los periódicos, pero no nos hemos fijado en El País.
Sí, pero lo destaca también El País con esas cotas históricas en la cesta de la compra, con las harinas, con el aceite, con las pastas, con la mantequilla, disparadas absolutamente y copando el ranking de productos más encarecidos. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde 1994, que se empezó a registrar las subidas de los alimentos y bebidas no alcohólicas, jamás habían subido un 13,8% esta cesta de la compra. Hay algunos que suben, Nieves, incluso hasta un 30% y un 40% con respecto simplemente a hace un año.
Pero qué barbaridad, profesor.
Pues sí, la verdad que es una noticia muy mala. Cuando hablamos de inflación, que ya los viejos sabios españoles hace muchos años se dieron cuenta que era un impuesto. Es un impuesto sobre los tenedores de efectivo, porque resulta que tú tenías pues 100 euros y ahora te valen menos, te valen 95 o 90. Es un empobrecimiento, ¿no? Y esto, desde luego, hay que señalarlo como una gravedad que se combina con la reacción frente a esto. Y es la idea de aplicar soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Entonces dice, los precios están subiendo, pues pongámosle un tope. De ahí el verbo este que ya estamos conjugando, el verbo topar, que la Real Academia no creo que esté muy a favor de eso, porque topar es chocarse con alguien, ¿no? Pero en fin, la idea de que como el precio sube, le ponemos un límite. Y se está extendiendo esta idea. Y es una idea muy, muy, muy peligrosa. Uh-huh. Lo último que hemos escuchado, bueno, son dos cosas. Primero lo de Podemos, que quiere poner un límite a las hipotecas variables, que es una cosa verdaderamente espectacular. Se llaman variables, de ahí su nombre. Y lo otro es lo que comentaba malévolamente Alex sobre lo de Europa, que parece que está comprando este mensaje tan equívoco de nuestro presidente del gobierno. Y es que, al parecer, los gobernantes mágicamente pueden limitar el precio del gas. Como yo te he explicado, Nieves, en nuestro programa, muchas veces el gobierno no puede hacer eso. El gas es una commodity, es una mercancía que tiene un precio internacional y tiene ese precio. Entonces, si el gobierno pone un tope a eso, entonces lo que hace es redistribuir el coste, trasladarlo a los consumidores, difuminarlo a lo largo del tiempo, pero no lo puede abaratar, ¿eh? Entonces es una mala noticia. Primero en sí y después por las malas políticas que a veces suele desatar en nuestros gobernantes.
Vaya semana, todas las noticias que tenemos, no sé si alguna le va a hacer feliz, pero
pues,
me temo lo peor.
Entonces tendremos que recurrir a lo de siempre. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti?
Ay, yo el castillo que nunca llega.
Ese castillo que algún día te voy a comprar llega cuando pase la inflación.
Bueno, leemos en El Economista que Sánchez saca adelante la tasa a los bancos y a las energéticas.
Primer escollo que ha superado el gobierno en el Congreso de los Diputados respecto a la banca y a las finanzas, sacando adelante su propuesta de imponer un gravamen extraordinario y temporal a las grandes energéticas y a los bancos para financiar al final la economía en estos momentos de inflación que se ha potenciado por la guerra de Rusia y de Ucrania. Los grupos parlamentarios han pedido que el impuesto sea permanente y que se comparta además con las autonomías.
Uy, Pues esto yo sé que no le gusta
esto,
nada.
Esto,
claro.
Esto es un mal asunto. Empecemos por esto final que nos cuenta Alex. Eso que se comparta con las autonomías es que, claro, las autonomías, sobre todo el PNV, tiene una larga tradición en decir, bueno, yo te doy algo, pero a cambio, algo para mí, ¿no? Algo para mí. Yo quiero gestionar esto. Pero, en fin, el problema de fondo aquí es, otra vez, la fantasía de que las cosas se resuelven poniéndole impuestos a las empresas, ¿no? Como si se resolvieran. Y como si los impuestos a las empresas los pagaran las empresas. Aquí tenemos este equívoco antiguo, pero que hay que insistir en despejar. El impuesto a la banca no lo va a pagar la banca. Esta idea de que el impuesto a la banca lo van a pagar 4 o 5 banqueros multimillonarios es mentira. Lo va a pagar la gente a través de muchas cosas, a través, por ejemplo, de la restricción del crédito, a través de la caída en el empleo, pues esto puede reducir el empleo en la banca, a través de la reducción de los dividendos, y hay millones de personas que ahorran en acciones bancarias a través de fondos de inversiones, fondos de pensiones. Esto genera un considerable daño y hay que apartar completamente esta idea de que aquí vamos a poner un impuesto a 4 o 5 asquerosos ricos. No es verdad. Vamos a poner el impuesto, pero lo van a pagar millones de personas.
Oh, es que
No me suspires, Nieves.
¿Cómo no voy a suspirar? No, si es que, por favor, alguna noticia hay que dar positiva. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo.
A ver,
vamos a leer el diario Cinco Días. Comentan que las compañías paralizan en seco su previsión de contratación a fin de año. Ahí va. Bueno, pues esto no parece que sea la noticia que buscábamos, ¿no?
El mercado laboral está capeando todos los problemas a nivel internacional y las estimaciones reflejan que tras varios trimestres de ganancias de empleo, además algunas de forma especialmente fuerte, las compañías ahora se paralizan hasta final de año. Estos datos son de encuestas a más de 40.000 empresas de todo el planeta. España no parece que se vaya a mantener al margen.
Pues, profesor, esto de paralizar en seco su previsión, ¿qué significa?
Lo que significa es que cuando uno está hablando de inflación, a veces como es tan llamativo y estamos todos pensando en qué es lo que está subiendo y cómo podemos defendernos y qué castigo nos va a perpetrar la inflación, a veces olvidamos que la inflación son los precios, pero la economía no son solo precios, es una combinación de precios y cantidades, ¿no? Y lo que hay es una expectativa de que la cantidad de producción, digamos, la riqueza que vamos a generar colectivamente, tiene un crecimiento que se puede frenar o incluso se puede disminuir. Es decir, estamos anticipando la famosa crisis, la famosa recesión. Por supuesto que no sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe. Si yo supiera lo que va a pasar, te habría comprado el castillo hace años, hace muchos años te habría puesto un palacio, pero no lo sé.
Con la ilusión.
Y así como no lo sé yo, no lo sabe nadie. Pero la gente pues hace sus números, mira la realidad, anticipa lo que cree que puede pasar, por ejemplo, una subida de los tipos de interés, y entonces dice, caramba, pues esto significa que el crecimiento se puede frenar. Si el crecimiento se puede frenar dentro de unos meses o dentro de un año, lo que hacen los empresarios con toda la razón es tomar decisiones ahora, no esperar a que las cosas vengan mal dadas, toman decisiones ahora. Entonces, si tenían planes de expansión, de más inversión, de más contratación, pues los paralizan. No es que digan que esto se va a hundir, pero si tenían una expectativa de que la economía iba a crecer un 3%, un 5%, o su mercado iba a crecer un X% y de pronto esperan que no lo haga, entonces, ¿qué hacen? Ahora toman la decisión de decir, bueno, nuestros planes de contratación, pues de momento los vamos a paralizar. Esto no quiere decir más que eso, a lo mejor los cambian en el futuro, pero ahora lo que esta decisión nos indica es cuáles son las expectativas que ahora tienen los empresarios de lo que va a pasar dentro de 6 meses. Y no son buenas.
O sea que lo que hacen es parar por prudencia,
claro,
¿no? Decir, bueno, a ver qué.
Mientras ven qué pasa, claro.
Claro. Pues hemos encontrado también en Expansión que Wall Street se ha desplomado, literalmente, por el mal dato de la inflación en Estados Unidos. Ahí va, pues cuando ocurre esto en Estados Unidos, ¿no, Alex?
Nunca es buena señal, ¿no, profesor, que la bolsa de Nueva York se caiga porque arrastra a muchas otras detrás. En Estados Unidos la inflación sigue aumentando, sobre todo la subyacente, que es la que preocupa especialmente, y los inversores se están viendo decepcionados y temen además que las políticas monetarias de la Reserva Federal no estén teniendo el efecto que desean. Es un gran varapalo el que se llevó Wall Street en la jornada de ayer.
¿Esto cuándo va a pasar aquí? ¿Nos va? O sea, ¿no dicen lo de lo estornudo y la neumonía? ¿Qué va a ocurrir?
Esto ya está pasando. Bueno, pues si tú querías una buena noticia, esta desde luego, buena no es, pero digamos, al menos nos fuerza a levantar un poco la vista.
Sí.
Y a veces cuando estamos metidos en nuestros problemas, pues no tenemos la visión de contemplar los horizontes más allá de nuestras fronteras. Y esta noticia que nos cuenta Alejandro, pues nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras y a comprender que nuestros problemas no son solo nuestros. Uh-huh. Es verdad que mal de muchos solo a tontos consuela, pero es nuestro deber intentar tener el panorama más amplio de lo que está sucediendo. Y esto de Estados Unidos nos indica que aquel mal que hemos criticado tanto en España y en Europa, que son las políticas monetarias y fiscales expansivas, que finalmente dan como resultado una subida de los precios, que finalmente da como resultado una política monetaria restrictiva, que finalmente conduce a un freno en el crecimiento económico, esto no es un fenómeno español ni es un fenómeno europeo. Claro. Desde luego es un fenómeno norteamericano. Y lo que parece ser es que en Estados Unidos han reaccionado antes que nosotros y entonces están frenando, desacelerando un poco la política monetaria y aplicando estas recetas restrictivas que probablemente son inevitables, que seguramente son consecuencia de su propia política anterior, pero que nos indican lo que puede suceder en Europa. Pero en fin, a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ay, pero ¿por qué? Pero sí. Qué disgusto.
No, este programa no está bien, no está bien, no, está, no está bien, no. Porque no me pone musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo pide antes de decir eso? Por favor. Pues ahí está Jorge. A ver, mire. Billy King, a ver si le parece bien.
Wow.
El blues de la inflación.
Sí, aquí toda esta música no es casualidad.
Menudo maestro.
Qué grande.
B.B. King, que es el blues boy.
That's right. Qué bueno, cómo me gusta esta canción.
Bueno, pero
este programa pone buena música, la verdad.
Sí,
Yo creo que voy a venir la semana que viene.
O si no, Juan Luis Guerra, por favor. El costo de la vida.
Las habichuelas no se pueden comer. Qué bueno es Juan Miguel. Qué bueno. Qué bueno es.
Podríamos ir al ritmo de esta música del estudio.
Sí, sí, verdad. Bueno, pues, profesor, que a ver, yo...
A ver qué pasa.
¿No hay forma de encontrar algo optimista en la economía?
En la economía no, pero fíjate en lo nuestro.
Ay, lo nuestro. Sí, yo ya con un pisito, déjese de castillos con un pisito.
Mujer, incrédula que eres. Te hago promesas y no me las crees. ¿Será posible?
Bueno, Carlos Rodríguez Brown, gracias, profesor. Gracias
un abrazo.
González. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Somos un agujero.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la Sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Y si tengo que escoger,
buenos días, Madrid.
Me quedo las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Cada empresario, cada agricultor,
y es impuesto a mí y a Eli.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer un novedoso sistema de seguridad en pleno Lavapiés,
sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Jaime Peñafiel, muy buenos días.
Buenos días, querida, y buenos días.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí están mis compañeras, hoy con muchas ganas de hablar porque hay muchas noticias encima de la mesa, así que saludo ya a Consuelo Fon. ¿Qué tal, Consuelo?
Pues buenas tardes, una semana muy, muy, muy intensa porque ha sido, la verdad, un acontecimiento mundial de un calibre que yo no recordaba hace tiempo, el fallecimiento de la reina Isabel.
Pues bienvenida también a Charo Carracedo, que
buenas tardes, aquí estamos.
Luego, tantas horas de televisión, de radio.
Muchas,
¿no?,
horas, y además muy impresionados por la solemnidad, el protocolo, todo, como lo montan los ingleses de bien, es espectacular, ¿eh?
Sí, desde luego. Marga García, es que te digo lo mismo, que es que llevamos tantos días que no me extraña la cara de cansadas que tenían Kate Middleton y también Meghan Markle, ¿no?
Sin duda, muchas horas, muchos días, y lo que queda todavía, que hasta el lunes todavía quedan unos cuantos días para estar presente, pero todo está magistralmente orquestado, impecable. Bueno, yo creo que hay muchos días, muchos meses de estudio para estar viviendo lo que todos estamos viviendo ahora mismo.
Pues si os parece, hablamos de ese traslado, ¿no?, de Buckingham Palace al Palacio de Westminster, ¿no? Y esas personas que van, en fin, las colas ya, no, bueno, sé si llevan 10 kilómetros.
Días, las colas son espectaculares.
Hay gente que va a llevar 5 días sin dormir para
la
poder
gente que los primeros que van a entrar llevan allí ya desde ayer al mediodía, con lo cual son horas y horas, y las colas van a ser de 36 horas, dicen, con lo cual va a ser impresionante. La gente llega, pues hay como muchísimos voluntarios, como unos 2.000 voluntarios para atender a todas estas personas, pero fíjate cómo lo tienen de bien organizado, que a cada uno de los que están en la fila le dan una pulserita por si necesita salir para ir al baño, hacer ese tipo de cosas. Llevan una pulsera amarilla para poder volver después a entrar y recuperar su espacio y su sitio.
Ah, pues eso está muy bien, ¿no?
Los ingleses lo están al detalle, lo tienen todo. Mira, hoy a partir de las 6 de la tarde hora española, que son las 5 allí en Inglaterra, pues se abrirá esa capilla ardiente y podrán empezar a pasar todas estas personas que están deseando ansiosamente pues poder rendirle su última pleitesía. La verdad es que todo este desplazamiento del féretro desde Buckingham Palace hasta el Palacio de Westminster ha sido espectacular. Las imágenes son tremendas, recordaban enormemente esa cara de Guillermo y la cara de Harry detrás de ese ataúd con él envuelto en
el día de Lady Di.
Exactamente, recordaba cómo ellos debían estar reviviendo ese momento, porque las imágenes,
yo creo, ¿verdad?, en su cabeza,
hombre, eran exactamente iguales, nunca han vuelto a pasar caminando detrás de un carro del ejército con un familiar muerto delante. O sea, es que ha sido tremendo. Seguro que estaban pensando y reviviendo ese momento en el que caminaban, seguro, con 12 años y 15 años detrás de su madre.
Y probablemente tampoco Meghan Markle, Harry probablemente, pero Meghan no se imaginaba el volver a estar en medio de la familia real en un acto institucional, porque desde que dijeron adiós a la familia real, pues no solo la relación ha sido muy tensa, bueno, con el rey Carlos y con el príncipe de Gales, con Guillermo, inexistente, con su abuela, bastante mejor, pero no se podía imaginar que iba a estar ahí.
No,
yo no,
claro,
sé, como decían algunos, reina por un día o... Es verdad que les están tendiendo una mano para
esto
que regresen.
Sirva para que
es lo que yo sospecho.
Yo creo que van a recuperar un poco esta relación, sí, porque les han tendido una mano y Meghan ha ocupado su lugar en la familia. No. De hecho, ahora detrás, en este séquito que iban los cuatro hijos de la reina Isabel, sí, y luego los nietos caminando detrás, sí, ellas iban en el coche e iban Camila con Kate y ella con Sophie Rees-Jones. Las cuatro llevaban exactamente ocupando su lugar y llegaron, sí, en el
hay
coche,
que decir,
han recibido el furgón.
Hay que decir,
igual,
bueno, ese cariño que le lanzó el rey Carlos a su hijo diciéndole todo mi amor para mi hijo que está fuera o que se ha establecido en el extranjero. Pero sobre todo yo lo que pienso, Charo, es que hay una, y Nieves, pienso que había una enorme necesidad de que tanto William como Harry apoyaran al padre en este momento. ¿Por qué? Porque ellos han sido el hilo conductor que el rey Carlos, digamos, ha tendido para recuperar su imagen y sobre todo la de Camila. Al ver los ingleses, que los hijos de Diana, pues tenían una relación pues cercana y casi familiar con Camila Parker Bowles, que era la gran bruja, la gran odiada, eso ha ayudado mucho y ahora ayudaría mucho. Yo creo,
hombre,
que
yo,
ayudaría,
supuesto,
mucho al rey Carlos, que no solo William, que William está siendo impecable, y Kate también, sino su hijo Harry y Meghan se incorporarán otra
pero
vez
yo creo
a la
que
familia
esto
real.
Va a ayudar, por supuestísimo, porque si
yo
los ingleses,
sí,
y los hijos de Lady Di, pero sobre todo los ingleses que vivieron más esa historia, han sido capaces de perdonar, olvidar y recuperar la figura de Camila, la figura de Meghan, por supuesto, no tiene ningún problema, vamos, para ser admitida y querida igual que todos
por
los
cierto,
demás.
Por cierto, que yo creo que Harry en el fondo se siente un poco entre dos aguas. ¿Tú os habéis dado cuenta que en la comitiva de hoy los únicos miembros de la familia real que vestían con traje era Harry y el príncipe Andrés, que los dos han sido, digamos, despojados de sus honores? Harry, desde que dijo adiós a la familia real, no puede vestir el uniforme militar. Él tiene mucha vocación militar, estuvo 10 años al servicio, incluso estuvo en Afganistán, sirviendo en las Fuerzas Armadas. Y Andrés le quitó su madre los honores militares a partir del caso Epstein. Entonces los dos iban ahí de calle.
Bueno,
yo creo que
claro,
eso a Harry le tiene
vais
que estar
a permitir sí, que hagamos un alto para irnos precisamente hasta Londres. Tenemos a un compañero que lo ha narrado desde el primer minuto como nadie, de verdad. Es una delicia escuchar a Alfredo Benito, es nuestros ojos allí. Y me gustaría saber qué está pasando en la calle, Alfredo, ¿qué ocurre en la calle?
Hola, Nieves.
Muy buenas tardes.
Pues mira, vengo ahora mismo de la calle. He buscado un lugar un poco más protegido para esta conexión, pero llevo todo el día paseando arriba y abajo, río Támesis arriba y abajo, porque realmente es espectacular la vista, ¿no? Después de la procesión he estado en la zona más cercana, el puente de Lambeth, que es donde van a girar, donde están girando ya, de hecho, desde hace 20 minutos los ciudadanos que estaban, eran los privilegiados, los que estaban en primer lugar, los que, como decíais, pasaron la noche ayer aquí, pero es que ahora mismo la cola llega ya hasta 5 kilómetros a lo largo del río, hasta Tower Bridge. Es realmente espectacular pasear por allí. Como bien habéis contado, está todo perfectamente organizado para que no haya tumultos. Hay muchísimos voluntarios, centenares y centenares de voluntarios a lo largo del camino, por ejemplo, de los Samaritanos, que es una organización no gubernamental que ayuda, bueno, pues a gente con problemas mentales. Hay todo tipo de voluntarios ayudando a gente muy joven y también hay personas de la organización que en ciertos puntos del camino lo que hacen es colocar un pequeño obstáculo para que no se agolpe la gente y dejar pues unos metros de distancia. En ese momento es cuando aprovechan para poner esa pulsera amarilla, que es absolutamente obligatoria para poder acceder a la capilla ardiente del Palacio de Westminster. Una de las cosas que más me han, no sorprendido, pero sí que me han encantado, es el ánimo que tiene la gente. Hay que decir que aunque hay de todas las edades, obviamente, y es lógico, los oyentes lo entenderán, la mayoría son gente mayor. Claro. Gente mayor vestida con una elegancia que realmente llama la atención, eso sí, muy preparados para lo que puede pasar, es decir, que sean varias horas las que les toque esperar, pero con un ánimo, es verdad que son los primeros momentos, pero algunos, tengo que decir, con los que he charlado, llevaban desde las 7 de la mañana, un ánimo estupendo. Cuando les dices, bueno, van a ser muchas horas, es que hemos venido para esto. Esto es un momento histórico y no nos importa absolutamente nada lo que haya que esperar. Han recibido una buena noticia hace un rato porque desde la organización se ha dicho que sí, que se les va a permitir no solo desfilar, sino pararse brevemente unos segundos delante del féretro, y ya que han pasado tantas horas esperando como deferencia, les van a permitir, bueno, pues realmente rendirle ese tributo y ese respeto. Obviamente no van a poder, la gente lo entenderá, hacer ningún tipo de fotografía ni de vídeo.
Eso te iba a preguntar, o sea, fotos, nada, ¿no?
Prohibido, absolutamente prohibido cualquier aparato tecnológico que grabe ese momento, pero sí van a tener su momento de gloria, como lo han llamado algunos, y su momento histórico de estar delante del féretro de Isabel II en esa magnífica sala, esa especie de salón de actos, que bueno, que tiene una historia también increíble, si queréis os la cuento.
Claro que sí, adelante, adelante, claro que sí.
Es un edificio que se construyó en el siglo XI, y allí, por ejemplo, además de juicios sumarísimos a gente que fue colgada y que fue ejecutada, pues allí Enrique VIII, el mítico Enrique VIII, celebró su banquete de coronación, por ejemplo, y allí se han podido escuchar discursos de gente, bueno, pues un poco importante, ¿no? Nelson Mandela, Barack Obama, allí Charles de Gaulle también dio su discurso, y allí también estuvo la capilla ardiente nada más y nada menos que de Winston Churchill. Es decir, es un lugar realmente histórico y que, bueno, lo han preparado, lo han organizado de una manera, bueno, pues como ha sido la procesión de hoy. Esa mezcla de solemnidad y de espectacularidad con ese colorido que tiene siempre, lo que es cualquier ceremonia que organiza la Casa Real y, diría yo, el Reino Unido en general. Así que buen ambiente, la gente realmente muy contenta disfrutando de este momento histórico, y también la policía advirtiendo a la gente que chequee bien el transporte público, porque evidentemente esto acaba de empezar, son 4 días muy largos y bueno, pues hay que tener cuidado porque mucha gente va a tener obviamente que pasar la noche en la calle.
Y 4 días que van a, al final, todo desemboca en ese funeral de Estado donde va a haber una vigilancia tan extrema que ya se empieza a notar, imagino, que ya hay presencia policial y, claro, está Londres blindándose ante la presencia de primeros ministros, jefes de Estado, ¿no?, para rendir el homenaje póstumo a Isabel II, ¿no? O sea que...
Sí, sí, es difícil, Nieves, es difícil andar 10 metros sin ver un policía. Pero seguro que en el día de hoy el despliegue policial es espectacular. Eso sí, siempre lo digo cuando hablo de la policía británica, no es que quiera yo, obviamente, criticar a la policía española, pero cuando uno llega al Reino Unido se da cuenta de la diferencia, y es que la amabilidad, el trato cercano y directo que tiene aquí la policía es inigualable y le hace uno sentir muy cómodo en todo momento. Hablabas de la seguridad de los jefes de Estado y este está siendo un tema polémico aquí, porque Joe Biden va a ser el único jefe de Estado al que se le va a permitir usar su limusina para llegar al centro de Londres. A la mayoría de jefes de Estado, bueno, pues se les va a tener o se les va a llevar, como ya pasó en la cumbre climática de Glasgow, en unos pequeños autobuses eléctricos para VIPs, es decir, van a ir cómodos, pero no van a usar su propio vehículo. Se estaba ahora negociando porque, al parecer, también Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y el príncipe de Arabia Saudí habían solicitado igualmente el usar sus vehículos personales. Pero lo que no quiere la policía británica es que también la ciudad se llene de no solo la limusina, sino toda la seguridad que lógicamente rodea a todos estos jefes de Estado.
Pues Alfredo Benito, cualquier novedad aquí nos tienes. Gracias por darnos esta última hora desde Londres. Abrazos desde aquí, desde España.
Un saludo,
España.
Hasta luego.
Hasta pronto. Queríamos hablar. Marga, no sé si quieres apuntar
sí,
algo.
Sí, bueno, apuntar. El país se va a parar completamente el lunes. O sea, va a sufrir un frenazo. Se espera además que ciertos aspectos de la vida diaria se suspendan para esta fecha del funeral de Estado. Las empresas y muchas organizaciones van a optar por cerrar, por detener todas sus operaciones. El Royal Mail ha anunciado ya que sus servicios postales también se van a suspender. Los partidos de fútbol, la Premier League, se han cancelado partidos de carreras de caballos, de golf, de boxeo. Creo que el lunes va a ser por y para la reina.
Las huelgas también,
sí, las huelgas,
¿no?
También a gran escala que estaban previstas la próxima semana se han cancelado y bueno. Pues,
bueno, yo es que creo que no ha habido una concentración mayor de jefes de Estado y de reyes y de gobernantes. No ha habido una concentración mayor.
Desde luego. Antes, querías hablar de joyas.
Antes de que nos vayamos. Rápido. A los jefes de Estado, en este caso don Juan Carlos y doña Sofía, que han confirmado asistencia y en España ha sido la gran noticia. Decir, fíjate, unas curiosidades.
Venga.
El ataúd está hecho de roble, roble inglés, en el que va la reina, y forrado de plomo. Va sobre un carro de combate. Se elaboró hace más de 30 años. Y sobre el féretro hay cuatro objetos que han acompañado a la monarca toda su vida, que son el estandarte, que es la bandera, la corona del Estado Imperial, el cetro y el orbe. Pero vamos a la corona. Yo me quedé impresionada cuando leí que está hecha de oro y lleva nada menos que 868 diamantes.
2.868
diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas y 4 rubíes, e incluye las más importantes joyas de la corona, que son el rubí del Príncipe Negro, el zafiro de San Eduardo y el diamante Cullinan, solo el diamante valorado en 4 millones y medio de dólares. Imaginar, pesa casi 3 kilos. Parece ser que la reina Victoria I aligeró un poquito el peso porque, vamos, es que se caía con la corona.
Mira, el Cullinan II, que es el que lleva la corona.
Efectivamente.
El Cullinan I, porque salieron de las minas de Sudáfrica y lo partieron en varios, no solamente en dos, hay más chiquititos en otros.
Tres y cuatro.
Bueno, pues el uno va en el cetro.
Efectivamente.
Va en el cetro.
Efectivamente,
también.
Están incorporadas. Bueno, Nieves, tú que eres tan experta en joyas, estos son las joyas de la corona, pero es que las joyas privadas de la reina Isabel están valoradas en 10 millones de libras, nada más y nada menos. Su fortuna privada, ya sabéis que por una ley en Inglaterra se prohíbe hablar de ello, pero incluye 98 broches, 46 collares, 34 pendientes y 15 colgantes. Algunos de estos colgantes muy simbólicos, y ella los utilizaba un poco como simbolismo. Por ejemplo, el crisantemo de zafiros se lo ponía en todos sus aniversarios con Felipe de Edimburgo. Por ejemplo,
sería un regalo de él, seguramente.
Sí, el de la rosa del centenario, pues era en homenaje a su madre. En homenaje a su madre, porque fue un regalo de la reina a su madre cuando cumplió 100 años. Y luego después, bueno, pues volvió a la reina a su muerte en el 2002. Y bueno, por ejemplo, el lirio de la ciudad de Londres, que fue cuando le dieron las llaves de Londres, es un broche de diamantes que ella recuerda porque ese mismo año, el 47, celebró su boda con Felipe de Edimburgo. La verdad que es que hay una cosa que es cierta. La reina, el amor que sentía por su marido, yo creo que le ha costado mucho sobrevivir sin él. Y ya ha llegado un momento que ha dicho, yo me voy porque ya no tengo nada que hacer aquí con esta soledad.
Eso pasa con muchas parejas y, como no, también en una pareja royal,
pues,
¿no?
Pues me parece importante hablar de
alguna de esas joyas las lleva ya
Bueno, pues uno de esos broches fantásticos, ¿no? Lo llevaba hoy precisamente Kate, que es un broche que se puso en una vez nada más en un viaje a Corea. Dicen que se lo ha regalado y que por eso lo llevaba, pero es un broche espectacular con forma de trébol, con tres perlas impresionantes y bueno, destacaba sobre el negro del vestido, no hay palabras. Y luego, fíjate, Kate llevaba también los pendientes de perlas de Lady Di y Meghan llevaba los pendientes de, es un brillante y una perla que les regala, que les regaló en su día la reina a cada una de las nueras.
Y ella, Camila lleva un broche
con
también.
Con motivo de la boda, pues Meghan ha tenido ese detalle de haberse traído en este viaje de Canadá, que había venido para ir a Alemania y se ha traído los pendientes, y la suerte que tiene que le ha pillado todo esto aquí con los pendientes
con
en casa.
Con los pendientes, claro. ¿Querías añadir algo más de las joyas?
Yo creo que está todo dicho, solamente decir que esas joyas privadas de las que hemos hablado son casi 300 piezas lo que compone el joyero de la reina Isabel. Forman parte de una fortuna que se calcula en 500 millones de euros, pero que es muy difícil de cuantificar por lo que hemos dicho, porque hay una ley que prohíbe difundir datos de la fortuna privada de la reina. Y yo creo que, bueno, hay que hablar de los asistentes. Eso va a ser...
Pues vamos a decirlo muy rápido, porque yo también quería adelantarnos. Mañana es el cumpleaños de la reina Leticia, de nuestra reina.
Medio siglo.
Medio siglo ya, pero vamos con la asistencia de la Casa Real
gran
Española.
Sorpresa,
¿no?
Porque precisamente el viernes el ministro Álvarez descartó la posibilidad de que fueran al funeral de Estado de la reina de Inglaterra el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y resulta que ni siquiera había esperado a que la invitación se cursara, porque la invitación se cursó el lunes por un mensaje oral, es decir, debió de ser una llamada, a la Embajada de España desde el Ministerio de Exteriores británico, y se dijo que, como ha ocurrido, además esto no es tan raro, porque ahora hablamos por qué, tanto en el caso de Holanda, que va a la reina emérita, la princesa, uh-huh. La princesa, que actualmente princesa, la reina de Holanda, como en el caso de, por ejemplo, se me ha ido el nombre ahora.
La de Holanda, Beatriz.
Eso, Beatriz.
Y ahora vas a hablar de Margarita de Dinamarca.
No, porque van los príncipes herederos haciendo una excepción.
¿No va Margarita con su hijo?
Va Margarita con su hijo, para que no vaya sola. Sí. Y luego también va otro emérito, que es Paola y Alberto de Bélgica. Entonces, no es tan raro que hayan invitado, porque además la relación es de absoluta y total familiaridad. Y diré un dato que no se conoce. Siempre que el rey Juan Carlos iba de viaje privado a Londres, se hospedaba en Buckingham. Por deseo de la reina Isabel. Tenían una relación estrechísima ambos. Además, a la reina le divertía muchísimo, bueno, pues el carácter tan campechano de Juan Carlos. Y bueno, y cuando vinieron aquí a Palma ya fue muy feliz, porque por primera vez fue a comer a un restaurante, cosa que no había hecho en su vida, que le dijo el rey Juan Carlos, pues ya era hora. Y luego se sorprendió mucho de que Juan Carlos condujera el coche, les fueron a recoger al Britannia que atracó, y conducía el coche Juan Carlos y le dijo la reina Isabel, ¿pero puedes conducir? Y sí, y el rey Juan Carlos, ¿y por qué no? Es decir, todos esos detalles en un protocolo tan rígido como el inglés, a ella le hicieron feliz.
Pues pendientes de estas exequias funerarias, fúnebres, vamos, si les parece, a cambiar absolutamente de monarquía. Nos vamos a la española directamente, porque la reina Leticia mañana cumple 50 años. Y la verdad es que tenemos muchas cosas que contarles, que narrarles de ella, porque en estos 50 años ella, hay que decir que fue el rey Felipe el encargado de presentarle ante los españoles. De esta manera conocimos que ella era la futura reina, en ese momento princesa, ¿no? Pero así lo contó el hoy rey Felipe.
Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia.
Bueno, así fue el comienzo de esta historia. Os pido una frase, Marga. Leticia, 50 años, para ti, ¿qué supone?
Para mí, ¿qué supone? Pues mira, me supone un ejemplo a seguir, porque el cambio tan brutal que ha tenido que pasar, ¿no? De hace ya 18 años ahora, un camino nada difícil, y yo creo que ha sabido encontrar su lugar en Zarzuela y entre los españoles. Así es que felicidades por ese trabajo, que aún la queda mucho, ¿eh?
Claro.
Aún le queda.
Bueno, la oímos hablar de, también oímos hablar de las virtudes y cuántos hijos querían tener en esa presentación a la prensa.
Y unos principios, una rectitud y una ejemplaridad que en el trabajo que siempre me han impresionado, y desde que la conozco mucho más.
De antes también, ¿eh? No, en mi caso pues es un ser humano excepcional, es muy respetuoso, muy sensato, inteligente, es un gran lector, algo que para mí es muy importante, desde luego una persona pues afanada en crecer por dentro y en tener una visión de del mundo y de la vida muy, muy justa y muy comprometida.
Esto te lo voy a recordar, ¿eh?
Bueno, muy espontánea, ¿no?, en ese momento, Consuelo.
Mira, yo estaba tres días antes del compromiso, fue un jueves, yo ese lunes, nos citó Zarzuela, sin decirnos para qué, a todos los que habitualmente cubríamos la información de Casa Real, nos tuvieron encerrados, eso sí, nos dieron unos croissants buenísimos y unos cafés, nos tuvieron encerrados en un cuarto ya, como entonces no había problema de tabaquismo, fumábamos, eso parecía una cosa horrorosa de humo. Y entonces, pues, como a las 8 de la tarde ya anochecido, nos metieron en autobús y llegamos, todos estábamos impactados, y nos llevaron a la residencia, al nuevo pabellón. Y es que el rey Felipe quería a la gente más allegada a él de prensa presentarles antes del compromiso a Leticia. Mira, apareció con una chaqueta blanca, nunca se me olvidará, y un pantalón negro. Era tan guapa, brillaban tanto sus ojos. Es verdad que no era tan perfecta como ahora, pues quizá su nariz, quizá no tenía esa perfección de rasgos, pero, o sea, estaba deslumbrante. A mí, la verdad que me impresionó. Era muy menudita al lado del príncipe, estaba un poco más rellenita que ahora, y de verdad que era muy, muy, tenía unos ojos preciosos y bueno, y todos nos quedamos, la verdad, en shock, porque no nos lo esperábamos.
No me extraña. Bueno, seguimos escuchando momentos, esta pedida de mano y ese... ¡Ay, espera!
Me permite pues incorporar un valor, un activo a mi trabajo y a la función representativa y bueno, al trabajo por el bien de los intereses generales de los españoles.
A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina, ¿no? Claro.
No le va a faltar trabajo y va a tener el día bien ocupado.
Déjame
hablar a mí.
Qué injusto fue luego.
Bueno, la verdad
dijo,
es que yo creo que en aquel momento ella reaccionó de una forma muy espontánea, no tiene ninguna importancia.
Ninguna importancia.
Se ha visto después. Y luego, lo que sí que me llama la atención, que ahora al escuchar las palabras del entonces príncipe, es que quería incorporar de este modo un activo muy importante a la corona, como así ha sido, porque ha sido un activo que ha revolucionado mucho el mundo de la monarquía, digamos, interiormente, y le ha dado otro valor, y a él le ha dado otra visión del mundo, y le ha puesto como en la calle, como quien dice, y le ha trasladado muchas de las sensaciones y emociones de la gente que él a lo mejor pues no había cogido el pulso como lo ha cogido después gracias a ella.
Mira, yo te digo que estaba allí presente en el Palacio del Pardo, yo te digo que fue algo tan absurdo y sobredimensionado, no tuvo ninguna importancia, fue un detalle que pues nos reímos como diciendo, pues qué graciosa, ¿no? Ella estaba haciendo su frase de la reina Sofía dedicada y se la interrumpió y dijo, hombre, déjame terminar. No tuvo ninguna importancia, fue totalmente injusto. Yo que cuando creo que soy una persona bastante justa, que cuando tengo que criticar a la reina la critico, en este caso la defiendo a ultranza, porque fue una cosa absolutamente sobredimensionada, no tuvo ninguna importancia, una anécdota simpática y punto.
Bueno, voy a saludar a una querida compañera que ha escrito un libro en HarperCollins que se titula Leticia, una mujer real. Ella es Carmen Duerto. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
Estoy encantada reconociendo todas esas voces, que las conozco perfectamente, que me fascina y que me gusta mucho el ambiente de cordialidad que habéis organizado esta tarde.
Bueno, es que nos queremos.
Todas las tardes, es igual.
Nos queremos.
Pero, recibirte, para recibirte.
Pero no, no, ¿sabéis por qué? Porque el tema Leticia levanta pasiones y levanta odios. Entonces, que haya cierta cordialidad y buen ambiente, y seguro que tenéis a lo mejor puntos de vista distintos, como yo los tengo con algunas cosas que he escuchado. Pero me encanta que se pueda hablar con esta normalidad.
Entonces, pues mira, me alegra, Carmen, porque es verdad que tú en la promoción habrás pasado por distintos platós, distintos estudios, donde a veces te genera tensión seguramente hablar, ¿no?, de Leticia. Mira, me gusta mucho porque lo que narras en el primer capítulo es lo que ya ha sonado, pero en el 2 me gusta mucho que hagas hincapié en que no nace reina.
Sí,
esto es importante, ¿verdad?, en su personalidad.
Es que ¿sabes por qué lo hago mucho hincapié? Porque es inevitable y porque además todo el rato es muy repetitivo que me hagan comparar a las dos reinas, Sofía y Leticia. Es que no tiene nada que ver, son dos mundos completamente distintos. Leticia cuando nace, pues nace en un hospital de una ciudad como Oviedo, su abuelo es taxista, les lleva ahí al hospital, vienen, van, nace una niña más de los 7 niños que nacieron ese día en ese hospital en Oviedo. Y no pasa nada, no hay fuegos artificiales, ni se tiran, ni se lanzan salvas de honor, y esa niña estaba predestinada, bueno, a ser sindicalista, enfermera, periodista o comercial de máquinas de escribir, cualquier cosa que era lo que tenía en su casa. Pero claro, somos 45 o 50 millones de españoles y un príncipe solo. Y de pronto ese príncipe escoge a esa chica que nace en ese sitio tal, en una familia más bien tirando a humilde. Y esto es pues muy sorprendente. Cuando nace la reina Sofía en Grecia, se tiran salvas de honor y ha nacido una reina de Grecia o de cualquier parte de Europa, pero reina, porque lo será de algún sitio. Y se la prepara para ello, con lo cual son dos mundos completamente distintos. Y
estamos,
por eso se genera tensión,
exacto,
cuando me hacen hablar de ella.
Exacto. Fíjate que también nos das en este libro muchísimas anécdotas, pero muchísimas.
Sí. Y me he quedado con algunas, que me da una rabia, porque luego digo, anda, y aquí no he contado esto. Hombre, Nieves y compañeras, es que han sido 18 años desde que Leticia llega a mi vida, porque yo antes no la conocía, yo no sabía, no veía ese telediario, o sea, que es que ni mediáticamente le ponía cara. Entonces, cuando ese día de difuntos me llega a mi vida Leticia Ortiz Roca Solano, que es la novia, no es la novia, sino es la mujer con la que se va a casar el príncipe de Asturias, el eterno casamente,
el
soltero, ¿no?
El soltero de oro.
Tan preparado y soltero. Entonces, claro, llega a mi vida hace 18 años y tuve la grandísima suerte, y en eso comparto páginas con Consuelo, de estar en un periódico muy influyente y tener la inmensa suerte, y por eso este libro se lo dedico a Leticia como agradecimiento, porque yo le tengo que agradecer todo lo que a mí me llegaba, que yo también hacía mi papel, o sea, yo también, no era porque yo fuera la más guapa, sino, bueno, porque estaba en un sitio influyente y caía en gracia. Entonces me llegaba una información y yo la escribía y el mundo se enteraba de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces todo eso dije, bueno, si se ha escrito tanto, todo el mundo lo reproduce, ¿por qué no? Que son mis vivencias y mi historia, la cuento.
Claro.
Entonces por eso yo no he tenido que ir a un psicólogo, ni a un filósofo, ni a un escritor, ni a uno que pasaba por allí para que me contase cómo es Leticia. Es que todo eso es lo que...
Os pido que me defináis cada una cómo es Leticia en estos minutos. Tú dices que no es de salir de discotecas, que le gustan las verduras, ahí entramos en el territorio de Marga, que reduce la cantidad de carne, que...
Y que no le gusta mucho el cordero, ¿eh? Come de todo, ahora últimamente lo orgánico, lo natural, todo esto, la huerta que tienen en la zarzuela, que le suministra material, y más de pescado y verdura que de carne.
Y tú dices que no duda en meterse en la cocina y preparar algún guiso incluso.
¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Primero porque hasta tengo la tarta de chocolate de los cumpleaños que preparaban en el piso de Moratalaz las hermanas cada vez que había un cumpleaños. No solamente eso, es que Martín Berazategui, que es súper emocionante hablar con él, me dice, bueno, es que se mete en las cocinas y que hace las recetas y me pide y contrasta no sé qué. O sea, bueno, claro, ya tiene acceso a un 12 estrellas Michelin para que le dé estos recursos, pero que lo hace. Y además, para todo el mundo que nos está escuchando, y mis compañeras así lo afirmarán, es que ya viene del mundo real, por eso mi título del libro, una mujer real, es porque es con mayúscula y con minúscula. Ella viene del mundo real con minúsculas, el nuestro. Y en el nuestro se cocina, se va a la compra, se paga una hipoteca,
se va al cine, moving,
pides trabajo, te echan, el otro que te cae bien, el que te cae mal, eres Ortiz, no eres nadie. Entonces, estás en ese mundo, con lo cual, que pues... ahora ella entre en la cocina, que tiene una super cocina maravillosa, pues es que de vez en cuando le apetece.
Y lo hace, y lo hace. Carmen, en este libro, yo sé que mañana además en el diario El Mundo va a haber muchas exclusivas.
Es que Carmen estaba en El Mundo y yo estaba en Tiempo en esa época, en la revista
Tiempo. Ay, creía que estabas en El
no,
Mundo.
No, corazón, estaba con Pepe Oneto en
Y tú mañana en El Mundo vas a dar una exclusiva sobre
el entorno. ¿Cómo la ha protegido su entorno?
El entorno.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba en la revista Semana, que tiene otra perspectiva y otra forma de ver ese tipo de informaciones. Nosotros también recibíamos todo este feedback de Casa Real y nos convocaban y nos llamaban porque les importaba muchísimo.
A mí no me llamaban, lo tuve que buscar. Ojalá me llamasen.
Nos llamaban, nos decían y nos...
Unas veces y otras
sí,
no.
Porque les importaba muchísimo, siempre les ha importado, que a través de las revistas del corazón era como la gente se acercaba a ellos. Porque leer los periódicos, que los lee todo el mundo, no te da una visión, pero ver las fotografías es lo que de verdad les acercaba a la gente.
Y ojalá volvieran a esa idea, porque lo que les está distanciando y lo que está generando una bipolaridad a favor y en contra es esa falta, esa comparación con monarquías de Europa, que lo hacen divinamente, o sea, divinamente. Esas fotos de los reyes de Máxima de Holanda bailando en la calle con el pueblo, esas cosas acercan. Tu revista, las revistas como Semana, acercan. Las fotos
estamos
acercan.
De acuerdo,
las fotos
todas
hacen amable a la gente.
Estamos de acuerdo.
Y eso, que vosotros habéis dicho antes, ¿qué les pediríais? Yo pediría apertura, porque además la soberanía reside en el pueblo español. Si el pueblo español pregunta qué hacen, cómo comen, porque son cosas que no son secretos de Estado, señores, ¿por qué no las responden? ¿Por qué tiene que haber un libro como el mío que me cuesta 18 años todas estas anécdotas y encima lo de acaso son vacaciones y todas estas cosas? Bueno, se toma como en contra.
Pues Carmen Duerto, Leticia, una mujer real en HarperCollins. Seguiremos hablando de tu libro porque no acaba con la celebración. Así que Carmen, esta es una primera entrega. Te lo agradezco mucho porque hemos llegado al final del programa. Te mando un abrazo fuerte, Carmen.
Hablando.
Hasta
Gracias.
La próxima. Mañana leeremos, desde luego, si me puedes decir rápido el entorno. ¿El entorno? ¿Algún nombre de ese entorno?
Es que es muy amplio, ya lo hablamos el próximo día, ¿queréis?
Pues lo hablamos el próximo día. Y Marga, nos ha quedado algo vital, que es ella, cómo se cuida y también, pues el exterior, ¿no? Ella quiere mandarnos mensajes, Marga.
Constantemente, sí. Yo me quedo, que decías que la definiéramos con unas palabras, yo me quedo con ella, con que es una mujer amable, cercana y una mujer del siglo XXI que está ocupando un lugar en el que todos estamos, además, y nos sentimos reflejados, sí.
Bien, no sé si queréis añadir
yo
algo
diría
más.
Que encuentro que ella es una mujer muy exigente y muy perfeccionista, y eso, siendo reina, es importante.
Pues gracias a todas, Consuelo Fon, gracias Charo Carracedo, gracias también a Marga. Hemos llegado al final, mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.